Nos viene muy bien esta sintonía, este Viva la Vida de los Coldplay, porque en el ratito de radio que vamos a hacer ahora, aquí en Mediodía Radio Sirena, vamos a hablar de la vida de dos amigos, dos trasplantados de corazón. Y lo primero es que voy a leer lo que es una definición de un trasplante de corazón. Es una cirugía mayor que reemplaza un corazón enfermo por uno sano de un donante fallecido, principalmente para tratar insuficiencias cardíacas avanzadas cuando otros tratamientos fallan. Es un procedimiento que salva vidas. Aquí tengo dos ejemplos. Con altísimas tasas de éxito y mejoría en la calidad de vida. Eso sí, requiere una medicación inmunodepresora por vida, pero oye, estirar la vida un poquito más a cambio de dos pastillitas o tres más al día, no sé yo, Antonio Pico Alemán, hola.
Buenas.
Y Noelia Zamora Campillo, hola.
Hola, buenas.
No sé yo si el cambio vale la pena, ¿no?
Sí, vale mucho la pena, la verdad. Merece la pena someterse a ese pedazo de cirugía. Porque cuando ya estás en una situación que la única solución es el trasplante sí o sí, tienes que decir sí, me lo hago.
¿Por qué vamos a hablar de trasplantados? Porque Pico y yo somos amigos desde hace unos cuantos años ya, ¿verdad? Noventa y tantos largos, ¿verdad?
La aberración que ya no existe, o sea, imagínate.
Madre mía, la aberración es verdad, tío. De verdad. No me acordaba de esa peña. El caso es que, y Noelia también nos conocemos a través de redes, ahora nos hemos conocido en persona hace un ratito. El caso es que, Pico, tú tuviste un problema cardíaco grave que se fue agravando con el tiempo. Venías de, además, tu papá falleció de un problema cardíaco también, o sea que es algo hereditario.
Muerte súbita, sí, pero pensábamos que era de él y es, pues la familia de mi madre también tiene muchos, ha tenido problemas cardíacos. Ya en el año 50 una prima falleció por lo mismo, por su, y el corazón se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Y hasta que, pues eso, en 2023, el 29 de junio llegué a la FE para hacerme un reconocimiento rutinario. ¿Vale? Y
todo esto después de que tú ya sabes que tienes un problema de corazón y ya vas haciendo una serie de revisiones.
Correcto, pero la palabra trasplante no se ha oído en ningún momento.
Y o tú ibas tranquilo por la vida, bueno, tranquilo entre comillas, con precaución ya.
O sea, con precaución no,
estaba en ámbar.
Yo me asfixiaba cuando subía una cuesta, yo retenía muchos líquidos, etcétera, etcétera. O sea, el semáforo estaba en ámbar porque yo lo quería poner en ámbar, pero estaba rojo, rojo. Y nada, el día 29 de junio del 23 llevo a la revisión rutinaria, me hacen un ecocardio y en ese momento pasamos a hablar con el médico y dicen que es el momento para hablar de trasplante y que el lunes día 10 de julio tengo que ingresar para ver si soy apto para trasplante o no. Tanto Noelia como yo, como cualquier persona, tiene que dar las condiciones para ser apto. No todas las personas somos aptas.
O sea que eso es un poco, entre comillas, también una suerte a pasar.
Correcto.
Noelia, ¿tu caso cómo fue? Porque tú ya llevas trasplantada 5 años.
Sí,
yo acabo Antonio, tú.
Yo acabo de cumplir ahora 5 años. Y en mi caso, yo estaba en mi trabajo, yo cargaba mucho peso, muchos kilos.
Tú estabas en una empresa, atendiendo al público, cargando todos los días un mostrador muy grande de muchas cosas.
Sí. ¿Qué pasa? Que yo también veía que no llegaba. Digo, no acabo, vamos a abrir y no acabo. Digo, bueno, no pasa nada. Y ya digo, mira, voy a ir al médico porque esto no es normal. Me fui a mi médico de cabecera. Enseguida me hicieron un electro y me dijo, al hospital, y que te hagan pruebas porque estoy dudando que pueden ser dos cosas. Digo, bueno, me fui al hospital y tal cual llegué, enseguida me ingresaron. Bueno, fue una cosa que hasta el médico se sorprendió, dice, no he visto un corazón así en una persona menor de 70 años.
Te cogieron de urgencia, entiendo.
Sí, de urgencia, y ya me quedé ingresada allí.
¿Y cuál es la sensación? Tú en tu caso llegas para una revisión rutinaria, Antonio. Tú llegas y te dicen, venga, va, vamos ya. ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Os viene el pensamiento de, me muero aquí?
Bueno, yo...
Perdona por ser tan...
No, que sí. O sea, esa... eso es así, o sea, no hay que pegarle más vueltas.
Te pegas el susto de tu
hombre,
vida.
Claro, cuando te dicen, Noelia a lo mejor es un poco más ahora cuando lo cuente ella, yo me dicen que el día 10 de julio ingreso y el 17 me dicen que, como si fuera aquello un tribunal médico, bueno, realmente era un tribunal médico, me dicen que soy apto para trasplante. Y entonces en tu mente pasa, ¿y ahora qué? ¿Me podéis explicar qué es eso?
Tú estás de baja del trabajo, sí, te está pegando la vida vueltas que no veas.
Sí, sí, totalmente, encima eso. Pero bueno, tampoco muchas vueltas porque no puedes hacer nada, o sea, mi vida diaria se somete a restricciones totales ya en ese momento, ¿no? Entonces te dicen que firmes estos papeles para formar parte de una lista de espera y que en cualquier momento te vamos a llamar, y yo, pero ¿cómo que en cualquier momento? ¿Mañana? Sí, mañana te podemos llamar. Gracias a Dios, en España tenemos la Organización Nacional de Trasplantes.
Número uno en el mundo.
Número uno en el mundo, la ONT. Que eso es una pasada, una pasada. Y a partir de ese día, 17 de julio, cada mes tengo que ir a hacerme revisiones. La enfermera se ocupa de ti, te llama a casa para seguir una dieta estricta, etcétera, etcétera. Y pues yo la llamada pues ni la esperaba, porque yo iba y me encontraba bien. La verdad que, claro, empiezas a llevar una dieta, uh-huh, un comportamiento bueno, pues yo me encontraba cada día mejor. Y el día 23 de septiembre se casaba.
Unos meses después de...
Sí, del 17 de julio hablamos al 23 de septiembre.
El verano, pasa el verano.
Correcto. Se casa Santi y Esther y en plena boda empieza la barra libre. Me suena el teléfono, 680-24 no sé qué, no sé cuántos.
¿Te acuerdas del número?
No me acuerdo del número, pero me acuerdo que no era un número largo, porque cuando esperamos una llamada de un hospital,
630,
esperas
no sé cuánto.
Y largo, largo, largo. Uh-huh. Y yo, pues más chulo que un 8, estaba contando allí lo que habíamos decidido la familia. En cuanto sucediera la llamada, íbamos a llamar a tal taxista para que me llevaran a Valencia, etcétera, etcétera. Y veo la llamada y yo, pues si quiere alguien, algo, que me llamen, que me dejen un WhatsApp. Y
encima chuleta.
Encima chuleta. Pasan 5 minutos, miro el móvil y tengo 8 llamadas perdidas.
Uy, ha pasado algo.
Salgo a la terraza del hotel y llamo y me dicen, Antonio, tranquilo, sabemos que estás en una boda. Y
¿cómo lo saben?
Porque habían llamado a mi madre y no sabían el hotel. Mi madre se puso muy nerviosa y no sabía el hotel donde estaba.
Ajá.
Y sabemos que estás en una boda, pero tenemos un posible corazón para ti. Necesitamos que vengas a Valencia. Yo nunca, nunca había tenido esa sensación de ansiedad, de derrota, de...
Déjame preguntarle, porque tu sensación era de ansiedad y de derrota. ¿Y la de Noelia?
Yo...
Cuando a ti te llaman en ese momento...
Cuando a mí me llaman...
Hace 5 años.
Sí. Cuando me llaman, justo, como dice Pico, te mandan una serie de dietas, ejercicios...
Acércate al micrófono, por favor.
Yo estaba haciendo los ejercicios, con mi tabla de ejercicios ahí, yo haciendo los ejercicios, uh-huh, y me llaman. Noelia, y yo, sí, mira, no te pongas nerviosa, tenemos un posible corazón para ti. Y yo... ¿Qué dices? Y sí, sí. Digo, pues si yo me iba a echar ahora el tinte. Es que es verdad. Claro. Yo me lo tomé así de cachondeo porque...
En cualquier momento te llaman,
sí,
y llega.
Sí, claro.
Fue en la pandemia además.
Sí, en el 2021.
Es verdad, claro.
Sí, me llamaron el 8 de abril del 2021 a las 7:35 de la tarde.
No se os olvida el momento.
No, no, no.
Ahí te cambia la vida.
A ella, por ejemplo, lo enfocó de una manera totalmente,
sí,
diferente a mí.
Súper feliz.
Tú estabas encantada de la
yo,
vida.
Yo encantada.
Vamos a operarnos.
Sí, sí. No, y encima dice, no te eches el tinte. Digo, bueno, por lo menos me ducho.
Claro, el tinte puede ser alérgico, claro, provocar alergias y problemas. Sí, 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 sí.
No, dice que no tienes tiempo. Dice, yo tenía ya mi papel de la ambulancia por si me podía ir. Dice, ¿tienes el papel? Digo, sí. Dice, ¿te vienes en ambulancia? Digo, no. Me voy con mi marido. No me pude despedir de nadie, de la familia. Mis hijos no me cogían el teléfono. Ellos son adolescentes, estaba cada uno en un lado. Tampoco vine a despedirme de mis padres, nada.
Como cuando pasa una emergencia. Que a veces
sales corriendo. Yo ya tenía mi bolsa preparada desde que te dicen, entras en lista, yo ya tengo mi bolsita preparada.
¿Qué tardaste en la espera, en la lista? ¿Cuánto tiempo estuviste en espera?
Pues yo entré en lista el 11 de marzo y el 8 de abril me llamaron. Ni un mes estuve en lista.
¿Y te vas a Valencia? Sí.
El 23 de septiembre, en plena boda, o sea, imagínate la jodienda. Cogen un coche, me llevan a casa, mi hermano está en Sella, baja de Sella, nos vamos mi hermano y yo a Valencia. Llegas a
menudo allí. Viaje, menudo, hombre, 160 kilómetros.
Esos son los peores de toda mi vida. No paré de llorar, quería hablar con mis sobrinos, despedirme de ellos, con mi tía, con mi madre. Yo no sabía lo que iba a pasar, Arturo.
Una que se iba a operar súper tranquila, agradecida, y tú ibas cagadito de miedo.
Yo iba con mucho, mucho miedo, porque ese día no podía ser mi operación, de hecho no fue. Había estado con toda la gente que quería, con toda la gente de mi peña, con todos mis amigos, y tenía pues todas las papeletas para que no...
¿Tú cuando te fuiste de la boda dijiste algo? ¿O
no, 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 claro, claro, la boda se paró en ese momento. O sea, allí unos llorando, unos riéndose, o sea, es que fue
los
muy...
nervios del momento.
Claro.
Llegas a Valencia y fue tu operación.
No, no, llego a Valencia, Antonio Picó enseguida. Digo, necesito ir al aseo. Me fui al aseo, me suben para arriba. Enseguida lo que te hacen es te tumban en la cama. A mí, en mi caso, me depilaron entero. Luego me duché con una esponja especial. Te duchas con una esponja especial y a esperar. La llamada fue a las 7 y cuarto de la tarde. Yo le dije que no iba a ir. O sea, en la primera llamada, cuando digo, yo no voy a llegar a las 9. Dárselo a otro, yo no voy a llegar a las 9. Mi estado de ansiedad era tan fuerte. Que no,
wow.
Que claro, Valencia, Benidorm, Valencia. El caso que llegamos allí, todo ese protocolo, y a las 11 y cuarto de la noche entró el cirujano cardíaco. Antonio, tenemos malas noticias. Y yo, malas noticias, yo decía, voy para adentro. El corazón no es válido y no es para ti el corazón, ni para nadie.
¿Y qué pasa? ¿Te vuelves o qué?
Claro, en ese momento nos ofrecen quedarnos, a mi hermano y a mí. Si queréis pasar la noche, no, yo quiero pasar la noche en mi casa con mi madre. Y yo me bajé y a la 1:30 de la mañana ya estábamos aquí.
¿Y luego? ¿Cómo, al final cómo te trasplantan?
Ah, y luego al final, pues eso, pues sigo yendo, cada vez me encuentro yo mejor. Y ni un día ni otro, el 29 de diciembre a las 23 y 14 de la noche en La Palmera, estaba esperando una amiga para, pues eso, era el día siguiente, Nochevieja, y me suena el teléfono. Ahí ya había grabado el teléfono, La Fe Trans pone en el móvil, y dice Antonio, digo, sí, soy yo, me voy para arriba. No, escucha, mañana a las 9 de la mañana tienes que estar aquí. Yo, pero ¿cómo mañana? Me tengo que ir ya.
¿Cómo es la operación? ¿Llegas? ¿Te
llego
operan?
A las 9 de la mañana, bueno, a las 7 de la mañana, yo esperando que fuera como la primera vez, todo ahí rápido, yo veía ahí una tranquilidad, yo ya no había bebido agua, por la noche me habían preparado la maleta, Martín, Anabel, ya no dijimos nada a nadie en este caso, ¿vale? Porque claro, la primera vez escandalizamos a todo el mundo. Y nos fuimos, y tuve la suerte de que mi madre estaba fuerte y nos fuimos mi madre, mi hermano y yo. Y el mismo protocolo, me prepararon. Y a las 4 menos 5 de la tarde entró el cirujano cardíaco y dijo, Antonio, buenas noticias, nos vamos para abajo. En ese momento sale el cirujano por la puerta, entran, yo no sé si habían 10, 12 enfermeras, enfermeros, me ponen todo entero de betadine.
¿Todo entero de betadine?
Sí, todo entero de betadine.
Vamos, que parecías Donald Trump.
Sí, bueno, yo no lo sé.
Escúchame una cosa, menudo sistema preparado para atenderte en ese momento.
Totalmente. Hay 100 personas, ¿eh?
Una coreografía importante.
Hay 100 personas.
Y todo pensado al milímetro.
Y tú...
Y tú cagadito de miedo.
Y yo llorando. Yo solo necesitaba, quería... Ahí, claro, va, el celador te coge la cama corriendo. Yo, mi madre con 79 años en ese momento, yo no sé de dónde saco las fuerzas, pero... Yo necesitaba solo coger su mano y solo recuerdo hasta la entrada del quirófano, que ahí ya me despedí y muy duro.
Y Noelia, cuando sales del quirófano, cuando despiertas, cuando notas, imagino que notas un dolor en el pecho.
No, yo no despierto, a mí me vinieron la tropa de cardiólogos, el doctor Almenar, que es el coordinador, ¿no? Bueno,
sí.
Y me empieza a despertar. Y yo abro los ojos y veo todo de batas. Dice, Noelia, ¿y yo qué? Dice, que ya te hemos puesto tu corazón, que ya tienes un corazón. Y no me salían las palabras, de hecho, a ver, no puedes hablar porque...
Estás intubada.
Yo ya cuando me despertaron ya me habían quitado el tubo, pero no podías hablar, te escocía la garganta. Y yo, sí. Pero yo volví a cerrar los ojos, despierta, no querían que me durmiera, pero vamos que... Que es súper feliz, todos felices y yo feliz, todos felices, vamos.
¿Y a partir de ahí a recuperarse?
Claro, yo la recuperación fue, me desperté el 31 de diciembre a las 5 y cuarto de la tarde, abrí los ojos, miré a mi madre y dije, estoy vivo. Sí. Mi hermano en ese momento comunicó por WhatsApp, habíamos creado un grupo de WhatsApp, y estaba pues la gente de mi peña, gente de mi trabajo, amigos personales, para no molestar mucho, y dijo, mi hermano está bien, solo quiere beber agua. Y estaban celebrando aquí la tarde vieja, se corrió el rumor y empezaron
me
todos...
acuerdo.
Pues
pinchaba yo en esa tarde
empezaron todos a clamar pico, pico, y esa energía me llevó a mí allí. Eso llega. Y el cariño que me ha mostrado toda la gente de Benidorm, del pueblo de mis padres de Sella. Noelia, por ejemplo, yo la conozco a través de esto y para mí es mi madre... segunda.
Vuestros trasplantes os han unido, porque has hecho tú un poco de guía de aquí del amigo.
Sí, porque teníamos a personas que conocíamos, amigos en común, y yo no sabía de él. Entonces, a través de esta chica me dijo, Noelia, ¿te importa que conozco a un chico que han trasplantado en Benidorm? No sé, dice, ¿quieres, le puedo dar tu número de teléfono que quiera hablar contigo? Y digo, claro. Y entonces le hablé por WhatsApp y ya nos llamamos y a partir de ahí.
Hablando de saber... ¿Qué sabéis de vuestros corazones? ¿Sabéis algo de quién son o...?
No, yo no quise ni preguntar, de hecho es totalmente anónimo. Sí que es verdad que puedes preguntar si es hombre o mujer.
¿Tu corazón es de hombre, es de mujer?
Yo no quise preguntar.
¿Tú lo sabes, Antonio?
Yo sé algo más, pero tampoco mucho más. En España eso está totalmente prohibido. Sé que entraba yo a la ducha el día 2 de enero. Y salía la enfermera y pasaba un cirujano cardíaco que fue el explantador, el que lo sacó, y le dijo, ¿qué vienes de haber, Antonio? Menudo motor le hemos puesto a ese chaval. Wow. Ah, ¿sí? Sí, un chaval joven. Y ya está.
¿Y cuál es el sentimiento? Porque imagino, mira, me estoy emocionando yo hablando con vosotros. Cuando pensáis en esa persona que os ha donado esa vida,
buah,
¿qué pensáis?
Hombre, a ver, todos los días,
muy bien,
todos los días, cuando abres los ojos, piensas en esa persona. Es que estamos vivos gracias a él. Y
a su familia.
Y a su familia. Es la ciencia también hace mucho, pero sin ese donante, yo no estaría aquí, Pico tampoco estaría aquí, igual que hay muchos trasplantados.
¿Qué le diríais? ¿Estaríamos? Evidentemente a esa persona no le podéis decir nada, pero ¿qué le diríais a esa familia si la llegarais a conocer?
Pues mira, aquí en Benidorm conozco a una persona que falleció su pareja y es que es tanto la gratitud, tanto la emoción de pensar en esa persona, sobre todo en esa familia. Tú piensa que me dicen que es un chico joven. Yo piensa que, por ejemplo, mi madre le dicen que hay que preparar a tu hijo porque sus órganos son válidos y vamos a salvar a otras personas. ¿Tú piensas que en ese momento cualquier persona está preparada para dar un sí? O sea, en ese momento yo quiero que mi hijo esté ahí, aunque esté vegetal, los años que tenga que estar, porque es mi hijo y...
Entonces esa generosidad, esa persona que a lo mejor ha dicho yo quiero ser trasplantado, quiero que mis órganos sirvan para...
Yo quiero ser donante.
Ser donante, para sirvan para salvar vidas. Y esa familia, que son también generosas.
Totalmente.
Sí, sí.
Es que los protagonistas aquí no somos nosotros, no. Ni Noelia, ni yo, ni
nuestros
compañeros.
Eres un secundario en esto.
Nosotros somos muy, muy secundarios. Muy. Los protagonistas son las familias, ¿sabes? Que donan los órganos en ese momento. Es que tú piensas que yo el día que celebro, y Noelia el 8 de abril y yo el 30 de diciembre, nosotros celebramos...
dos cumpleaños.
El primero es el 30 de diciembre.
Yo eso lo sé. Yo tengo el 14 de diciembre y el 8 de marzo. Porque yo también tuve un accidente de coche terrible.
Tremendo.
Que aquí estamos tan tranquilos, oye.
Por eso. Entonces, cuando yo celebro eso, o sea, mi cumplevida... Esta gente está llorando a su familiar. Es que es muy heavy, ¿eh?
Sí.
Para mí es muy heavy.
Entiendo que tú ahora mismo, Noelia, cuando te preguntan de ser donante, animas a todo el mundo.
Hombre, animamos. Ya de hecho, mi familia ya lo saben.
¿Y has visto gente en tu entorno que haya dicho, venga, me voy a apuntar, me voy a sacar el carnet de donante?
Sí, hay mucha gente que pregunta de ser donante, cómo hay que ser... ¿Cómo hay que hacer para ser donante? Uh-huh. De hecho,
pertenecemos a
BATCOR. Pertenecemos a una asociación, a BATCOR, que es Asociación Valenciana de Trasplantes de Corazón y Pulmón. Y Yo, por ejemplo, esta mañana he estado en un cole haciendo escuelas de héroes, que eso sí, ponemos un vídeo de la asociación de personas que están trasplantadas, tanto de corazón y los dos pulmones, o corazón o pulmón, dan su testimonio y hacemos ver lo importante que es la donación. Y ahí te preguntan, y de hecho todo el mundo en España es donante, salvo que te diga que no quiere ser donante.
No lo sabía yo eso.
Sí,
pues
sí.
O sea, yo
no hace falta
noche
un carnet.
Falto por un accidente y mi corazón en principio está disponible.
Claro, pero yo la familia es el factor clave.
Claro.
¿Sabes? A no ser que hayas hecho un testamento vital,
ajá,
¿sabes? Es tu familia al final la que decide, ¿sabes?
Pues nos quedamos con eso, hacer un testamento vital y que las familias sean generosas.
Correcto.
Gracias a dos familias generosas y a alguien que ha hecho un testamento vital, o no, a lo mejor, simplemente las familias han dicho, venga, adelante.
Correcto.
Estáis aquí sí, en Mediodía Radio Sirena.
Y en breve vendremos al ayuntamiento, que nos han ofrecido pues dar la charla esta de AbadCor, de la Asociación Valenciana, y pues vendremos a dar nuestro testimonio y al mismo tiempo nuestro agradecimiento al pueblo de Benidorm, yo por lo menos, y al pueblo de Sella y a la Mare de Déu del Sofraye, per supuesto.
Visca.
Claro.
Gracias, Noelia.
Gracias a ti.
Gracias, Antonio.
Gracias.
Y me alegro un montón de veros aquí. Habéis emocionado mucho. ¡Uy! ¡Qué maborrones, señor! Seguimos en Mediodía Radio Sirena.